Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Vía tu Espíritu serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gozar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe. San José. Santa Ignacia Loyola. Santa Faustina. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Buenos días. Antes que Sara va a leer y vamos a hacer nuestro comentario, le voy a dar una pequeña orientación litúrgica donde estamos en el contexto de la iglesia. Nosotros nos conectamos con Jesús en varias maneras. La oración es esencial, pero nos unimos con Jesús en acciones litúrgicas. Dicho con palabras más sencillas, mediante las misas y celebraciones que nosotros hacemos. Esto se llama un ciclo litúrgico. Un ciclo es algo que se repite. Ejemplo, hoy mismo empieza el ciclo de béisbol hasta octubre y noviembre, ¿no? Okay. Mi equipo está jugando en Florida, no voy a decir mi equipo, ¿no? Pero es un ciclo que empieza en abril y termina en octubre hasta noviembre. Hay estaciones cada tres meses. Hasta la mujer tiene un ciclo donde ella es fértil, no es fértil, hay muchos ciclos, ¿no? Pero la iglesia tiene un ciclo también. Tiene el ciclo litúrgico que empieza con el Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey. Bueno, si ustedes miran a su cuerpo, tiene dedos, tiene manos, tiene piernas, tiene cejas, tiene labios. Okay, le hago una pregunta, ¿qué es más importante, sus cejas o su corazón? ¿Seguro? Sí. Uno puede vivir sin cejas, ¿no? Pero no puede vivir sin corazón. ¿Qué es más importante, sus uñas o su corazón? ¿Qué? Obvio, ¿no? Que ahorita estamos en el corazón mismo del templo litúrgico, empezando realmente en la semana que viene. La semana que viene entramos en lo que se llama la Semana Santa. Y la Semana Santa significa que es una Semana Santa. No es una semana ordinaria, es una semana de grande importancia. Y uno puede entrar en la Semana Santa y nada pasa. Todo depende de mi disposición. Yo podría entrar en la Semana Santa yendo al parque y tomando cerveza, comiendo, y olvidándome completamente que existe la Semana Santa, como la mayoría de los católicos hoy día, tristemente. Yo podría estar en esa categoría. Pero espero que esto no va a ser ocasión para ustedes. Que la semana que viene no hay clase para ustedes, tampoco el domingo de Pascua, el domingo después de la Divina Misericordia. Sí, vamos a tener clase, pero ustedes no tienen clases. Pues espero que va a ser realmente la Semana Santa más santa en sus vidas. Amén. Eso depende de ustedes. Yo voy a tratar de disponerlos un poco hoy. Pero hay un proverbio nuevo yorkino que voy a enseñar a los angelinos, ¿no? Podemos llevar el caballo al agua, pero no podemos obligar al caballo a tomar el agua, ¿no? Tú imaginas que estás en Ranchito, en México, ¿ok? Llevas el caballo, donde agua, ¿ok? Y el caballo no quiere tomar el agua, no puedes hacer esto, ¿no? Ahogar el caballo, eso no. El caballo debe querer tomar el agua. Por eso no, yo puedo indicarles maneras de vivir la Semana Santa, pero uno debido a la flojera puede dejarse llevar por sus instintos de pereza y no hacer nada. Y este paso, obviamente, sus hijos van a seguir ustedes, ¿no? Les había dicho mil veces, ustedes son los pastores de sus ovejas, de sus rebaños. Es su deber de educar bien sus hijos en la fe. Y decirles, ya empezando hoy, hijos, semana que viene no hay doctrina, pero hay algo más importante, la Semana Santa. Ojalá que usted no van a decir, ah, muy bien, no tenemos para escobita por 3 semanas, no tiene que ir a la doctrina, no vamos a ir a la misa, vamos a comer, bailar, ir a la cantina, ¿no? A la pechanga y celebrar, ¿no? No hay más los padres de San Pedro sino pegando latigazos por 3 semanas, ¿no? Ojalá que no digan esto. Si no, al contrario, ya estamos dándole pláticas todo el año, trata de ser responsable del diluvio, si puede usar, diluvio de gracias que van a caer encima de ustedes. Diluvio es como el tiempo de Noé, ¿no? Va a caer una lluvia torrencial de gracias y es cuestión de abrir los brazos y recibirlos. ¿Amén? ¿Van a tratar de vivir la Semana Santa con muchas ganas? ¿Más o menos? ¿O con muchas ganas? ¿Eh? Muy bien, el domingo que viene es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Okay. No vengan a misa simplemente porque van a recibir algo gratis, ¿ok? Domingo de Ramos es importante, pero más importante es la celebración litúrgica de la Santa Misa, donde Jesús se hace presente en signos que se llaman los sacramentos. Domingo de Ramos, el Padre va a salir en rojo. Ustedes van a estar de pie por 20 minutos si aguanten, ¿ok? Van a escuchar la pasión de Cristo. Con sus adolescentes, podría ser muy buena práctica esta semana tratar de ver la película de Mel Gibson, okay? La pasión de Cristo. Radio Guadalupe, que donde yo tengo mi programa, y está promoviendo Cristo vive. Empezando el sábado que viene, domingo, tal vez ustedes pueden sacar boletos y ver este obra excelente que están enseñando ellos ya por ya meses, ¿no? Y hay más que 2 personas en la parroquia aquí que son actores. Tienen 150 actores. Pues se tratan de vivir esa Semana Santa en forma muy intensa. Muy bien, el corazón de la Semana Santa es lo que se llama el Triduo Pascual. ¿Qué es el Triduo Pascual? Es Jueves Santo. Viernes Santo. Sábado Santo. Y la solemnidad de las solemnidades es el día de la Pascua. Y vamos a celebrar técnicamente en 13 días porque sábado de gloria ya estamos celebrando la Pascua. La noche antes. Y la Pascua dura 8 días. Tiempo pascual dura 50 días. Se lo repito, la Pascua dura 8 días. El domingo de Pascua hasta el domingo de la Divina Misericordia. Pueden ver el retrato ya. Son 8 días. La razón. Una comparación. Algunos de ustedes aquí están casados, ¿sí? Okay, el día después de su casamiento regresaron al trabajo, ¿no? ¿Por qué no? ¿No les gusta trabajar? ¿Son locos? Tiene que pagar por todos los gastos, ¿no? Tiene que empezar entre 24 horas a... No. Estoy bromeando con ustedes. Bueno, tiene que ir a celebrar la luna de miel. Hey, una semana, por lo menos, ¿eh? Bueno, si estamos celebrando la fiesta más grande en el año litúrgico, ustedes saben que la Navidad es importante. Pero la fiesta más grande en el año es la Pascua. Miren, estamos preparándonos para la Pascua por casi 50 días. Digo 50 porque 40 días la cuaresma sin contar los domingos. Y son 7 con Domingo de Ramos. El trío pascual, 3 días, prácticamente son 50 días. Una preparación de 50 días por un día, pero realmente 8 días, es porque es tan importante. Pero si estamos preparándolo por 50 días, es muy importante. La razón es, la Pascua significa la resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice San Pablo, nuestra fe es en vano. San Pablo dice, comamos, bebamos, mañana moriremos. Esta frase viene de San Pablo. Si Cristo no resucitó, mejor comer, beber y gozarse de la vida. Como dicen las meseras en los restaurantes en California, enjoy. ¿Eh? ¿Eh? Enjoy. ¿Eh? Que disfrute. ¿No? La Pascua significa, hermanos, nosotros, después de la muerte, podemos ir al cielo. Eso es el significado. Después de morir, podemos ir al cielo. El cielo es nuestro destino. Y la razón de la encarnación de Jesús, de su nacimiento, es Cristo, como dice Fulton Sheen, es la única persona que nació para morir. Para darnos vida. Parece una paradoja. Cristo vino, nació para morir. Para darnos una vida. Una vida nueva, el cielo. Qué grande es Jesús. Su crucifixión murió en la carne para darnos vida y vida en abundancia. Se espera que usted pueda realmente entrar y celebrar esas fiestas con ganas. Evitar la flojera, ¿eh? Poner muchas ganas, ánimo, buena voluntad en entrar en la vida de Jesús. Porque ustedes van a entrar en la vida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Y van a ver que este evangelio que vamos a leer en poco tiempo es una preparación para la Pascua. You know, la razón es porque hoy vamos a escuchar la muerte y la resurrección en el evangelio. Juan capítulo 8. La muerte del amigo de Jesús. Su muerte. O si resurrección es Lázaro. El evangelio de hoy es casi un mini Pascua. Lo que pasó con Lázaro va a pasar con Jesús y va a pasar con nosotros. Bien, si uno entiende la Biblia, la liturgia, qué hermoso es. Somos Lázaro. Somos Lázaro. Vamos a morir. Pero Jesús va a decir, Lázaro sal afuera. Y Lázaro muerto 4 días, salió de la tumba. Jesús muerto, Viernes Santo, resucita, Domingo de Pascua, noche vida, es corta. Vivir, trabajar, sufrir, morir, resucitar, ir al cielo. Eso se llama el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, por falta de tiempo, digo una cosa más después vamos a hacer nuestro estudio bíblico. Son 3 semanas hoy de celebrar Domingo de Domingo de la Misericordia. Confesándose en esos días, una buena confesión, el Domingo de la Divina Misericordia, recibimos lo que dijo Jesús a Santa Faustina Kowalska, que podemos leer en el diario. Y el perdón de todos nuestros pecados. Y la pena por nuestros pecados. Son 2 cosas distintas. Perdón significa que tú vas a confesar con el Padre, tus pecados están perdonados. Pero la pena significa que puede ser que todavía tienes que ir al purgatorio. Estás perdonado. Pero todavía hay trabajo para purificar los pecados del pasado. Con una buena confesión en esos días, y la comunión, el día de la Pascua y el Domingo de la Misericordia, todos tus pecados están perdonados y la pena debida a los pecados que debería pagar en purgatorio también purificados. Es una de las promesas más bonitas en la Iglesia Católica. Eso significa que tu corazón va a ser blanco como la nieve. Como nacer de nuevo. Y tú mueres, tú vas inmediatamente al cielo, no tienes que pasar un minuto en purgatorio. es una de las promesas más grandes cada año. Siempre tratamos, ahorita tengo que predicarlo porque no hay clase mañana, el domingo que viene, y domingo de paso, por eso tengo que acordarles ustedes para que no se olviden. ¿Sí? Ya tiene tiempo. Cada año uno puede, en cierto sentido, nacer de nuevo. Y si tú hubieras hecho los pecados peores en el mundo, si haces la buena confesión, igual están perdonados. Igual están perdonados. Porque nosotros somos muy limitados, pero Dios es infinito. Y su misericordia no tiene límites. ¡Qué grande es Dios! Ok, veo un problema y voy a pedir a ustedes de rezar sobre esto. ¿Cuánto tiene hijos varones? Ok, he visto casi todas las manos en alto. Tiene que pedir para que la mitad de esa mano que se hagan sacerdotes. Que se hagan sacerdotes sus hijos. ¿Qué va a pasar en 15 años? Padre Escobita va a tener casi 80 años, un viejo, ¿eh? Y su hijo va a ser joven. Me va a llevar en silla de ruedas, ¿eh? La mies es abundante. La mies es abundante. Los obreros son pocos. Por eso es muy probable que hay en esta iglesia ahorita algunos de sus hijos que Dios está llamando para ser sacerdote. Por eso ustedes tienen que rezar. Rezar y, bueno, claro, no empujar, no, pero rezar sí. Y si su hijo dice, mami, yo quiero ser sacerdote. No, yo quiero nietos. No. No. Nietos espirituales van a tener miles. Okay? Yo tengo hijos biológicos, no, pero espirituales, miles, ¿no? Y no estoy muerto todavía, ¿no? Miles, ¿no? Cada vez que doy la absolución es un hijo espiritual. Ayer bauticé 9 bebés, yo soy padre espiritual. Hay muchas maneras que uno puede ser padre o madre. ¿No? Forma biológica, pero en forma espiritual. En cierto sentido, forma espiritual es tal vez más noble porque es el padre del alma, ¿no? Entonces, le voy a decir un problema muy bueno, pero un problema que a mí me agobia. Cada vez que yo voy al confesionario, la fila es larga. Cada vez que Padre Craig va al confesionario, la fila es larga. Cada vez que Padre David va al confesionario, la fila es larga. Eso es bueno. Pero el problema es que nunca podemos acabar con los pecadores, ¿no? Y cada vez que me levanto, me siento triste. Anoche, Padre Lorenzo dice a las 8:15, no, porque tiene que descansar, comer algo, tiene que obedecer. Fila de 10 personas esperando y yo me muevo rápido, ¿ok? Pero si más rápido que me voy, más larga la fila, ¿no? Por eso estoy tratando es un problema bueno. Pero le voy a enseñar ahorita lo que podemos hacer. Haga bien su preparación. Mi prédica es 10 de la mañana, esa va a ser mi prédica hoy. Tengo la misa en español a las 10. Voy a explicarlo en más detalle. Pero uno puede confesarse bien en 5 minutos. Uno puede confesarse bien en 4 minutos. La preparación de la confesión tal vez lleva una hora. Uno quiere prepararse bien, dale una hora. Donde estás leyendo el examen de conciencia, platicando con Dios, pidiendo perdón, rebobinando la película para ver dónde caes más, pidiendo a la Virgen María ayuda de no regresar al lodo. Si podemos o entrar en la tumba otra vez, hay muchas imágenes que podemos usar. Dale una hora. Especialmente para esta confesión. Dale una hora. Escribirlo. Rezar por el sacerdote. Ok. Oigan eso. Okay. Ya uno entra en el confesionario. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Bendiga mi Padre porque yo he pecado mi última confesión. Fui hace un mes, esos son mis pecados. Falté a misa una vez, dando mal ejemplo a mis hijos. He mirado una película mala con malas escenas dos veces. Yo eché 4 mentiras. 4. Otro día estaba con un grupo de amigas y caí en los chismes durante una hora. Quinto es... Yo tengo envidia por una cuñada porque ella tiene casa más grande que yo y cuando la veo a veces digo palabras hirientes. Por pura envidia, yo lo admito. Estoy arrepentido por todos esos pecados y todos los pecados de mi vida pido absolución, perdón y penitencia. ¿Me oyeron? 54 segundos. Yo confesé 10 pecados y algunos pecados mortales, ¿no? Yo hice esto en 54 segundos. No fue ni un minuto. Esto fue una confesión A+, ¿sabes A+? O 1 o 10, era 10. Claro que nadie lo hace, ¿eh? Menos para escobita cuando va con otro sacerdote, ¿no? Yo soy mejor penitente aquí. Yo lo creo. Pero este es excelente. Sacerdote interviene. Muy bien. Que Dios te bendiga. Penitencia y 3 Ave Marías por tus hijos. Acto de contrición, Señor mi Jesucristo. Yo te vuelvo de tus pecados, no me apague el Espíritu Santo. 4 minutos. 4 minutos, una confesión excelente. El sacerdote había dado alguna palabra de ánimo. 4 palabras, la absolución. Señora, que Dios te bendiga. Adelante. Ya tiene 25 personas más para confesar. Pues es mi deber como sacerdote enseñarles cómo confesar. Y si tuviéramos una parroquia del campo, tal vez una parroquia en un rancho en Hidalgo, donde hay nada más que 98 feligreses, ¿no? Somos de la mitad viene a misa los domingos. Cada penitente podríamos pasar una media hora. Pero vivimos en una ciudad, en la diócesis más grande en los Estados Unidos, Los Ángeles. es una parroquia muy activa, ¿no es cierto? Donde viene muchísima gente de lejos de venir aquí. Buena señal. Por eso debemos ir acostumbrándonos de hacer confesiones así. Y si hace falta una consulta fuera de confesión, padre puede hablar con usted fuera de la confesión sobre algo muy importante en mi familia. Pero de nuevo, no hacer las consultas, no es una consulta psicológica. Yo no soy psicólogo. Yo tengo título en teología. Soy teólogo, pero no soy psicólogo. Pero uno hace esto, la confesión en esa manera, excelente. Y recibe una abundancia de gracias. ¿Entendieron? Por eso invito a ustedes en estos días de llevar sus hijos a la confesión. Siempre en la misa hay padre confesando en la misa de domingo. Pero también entre semana, lunes, a sábado hay padre confesando a las 8, a las 12, a las 6:15, durante las misas. Sábado a las 5 hasta las 8:15 de la noche. Son muchas horas. Otra parroquia tiene confesiones una hora sábado, no más. Una hora sábado, 4:30, 5:30, nos venimos el sábado que viene. Entonces aquí, nosotros somos muy celosos en disponernos de confesar más gente que nuestros esfuerzos físicos y psicológicos permiten, ¿ok? Bien. Y lo bonito es esto, oigan esto. Ayer por la noche estaba muy cansado. Porque fue una semana con mucho tabaco. Cuando llega el fin de semana, ustedes se cansan también, ¿no? Estaba cansado. Y la mente cansada. Pero lo bonito es esto. A pesar de mis limitaciones, que a veces no puedo darle un consejo excelente, por lo menos si les doy la absolución, es suficiente. Es lo bonito de la Iglesia Católica. Que nuestra fe católica no depende de los sentimientos. Doesn't depend on feelings, dicen los americanos, ¿no? No depende de los sentimientos, sino la acción del sacramento opera cuando el sacerdote da la absolución. Entonces yo podría, Padre Craig tiene, por una semana tenía laringitis. Él estaba confesando cada noche en otra parroquia, ¿no? No sé cómo lo hacía, decía que tenía la voz de rana, ¿ok? Yo he dicho anoche, sí, todavía tiene media rana, ¿no? Esa mañana se levantó sin rana, ¿no? El hecho que él tenía poca voz, igual, dando la absolución, ustedes saben que están perdonados. Es lo bonito. Lo bonito. Uno tiene con fe, a pesar de las limitaciones del sacerdote que son muchísimas, mediante orden sacerdotal, si nosotros celebramos la misa, decimos, es mi cuerpo, es mi sangre, con pan y vino, ustedes tienen Jesús. Si ustedes oyen, yo te absuelvo de tus pecados, con estas palabras, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, los pecados están perdonados. Ese sería el momento del perdón de los pecados, con las palabras de la absolución, yo te absuelvo de tus pecados. Las palabras esenciales. en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Qué grande es Dios. Que no les dé la absolución general, ¿ok? No he perdonado todos sus pecados con esto, ¿ok? Esto es solamente cuando estamos en un avión que está estallando. Yo podría decir, ¿cuántos de ustedes son católicos en el avión? La mitad, ¿ok? ¿Están arrepentidos por sus pecados? ¿Ok? Piden perdón por sus pecados porque el avión está a punto para terminar en el Océano Pacífico. Y vamos a ir frente a nuestro juez en cuestión de 5 minutos. Hagan un examen de conciencia, piden perdón, ¿ok? Y yo te absuelvo tus pecados, no me pablo el Espíritu Santo. Pero si el avión no se estalla, tiene que confesar con el Padre de forma individual. Y nadie se escapa. ¿Eh? Ok, es una larga introducción, pero necesaria para poder entrar bien en esta Semana Santa y entrar en el corazón del misterio pascual. Vamos a leer algunas lecturas y darles algunos comentarios. Shakespeare había dicho en una de sus obras, "Lend me your ears, préstame tus oídos." Sara, ¿podría prestarnos su voz? Cambia un poco de Shakespeare.
Lectura del primer libro del profeta Ezequiel. Por eso profetiza diciéndole, así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Y voy a comentar sobre una palabra o dos palabras. Las tumbas que ustedes. Voy a hablar ahorita de varias tumbas donde podríamos estar y debemos salir de las tumbas. Y mediante la pregunta, que ya tiene 5 números, y eso podría ayudarles a preparar por su confesión pascual. Que número 1. Soy gulosa. Soy gulosa. Que significa como demasiado. O toma demasiado. Es uno de los pecados capitales. La gula. Tengo gula. ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer? Entonces, hago un examen de conciencia y si no, pedir que Dios nos ayude a controlar nuestros apetitos. Yo creo que un remedio muy bueno es tener hambre para Jesús y el pan de vida. Amén. Si uno tiene hambre para Jesús y el pan de vida, bueno, el pan físico, es importante para mantenernos fuertes. Ok, número 2. Otro pecado capital. Tengo avaricia. Ponga la pregunta, soy esclavo. De las cosas. Podría poner de las compras. Esclavo de las cosas, de las compras. Bueno, estoy comprando superfluo. Estoy comprando cosas que no necesito. Debemos ser honestos con esto. Tratando de vivir una vida más frugal, una vida más simple, una vida más sencilla. Una vida donde tenemos un poco menos. Poco menos en el mundo material para dar más espacio a Dios en la vida interior. Es lo más difícil porque vivimos en el mundo, en un país que tiene tantas cosas. Muy fácil ser esclavo a las cosas materiales. Tercero. La flojera. Soy flojo. Yo lo que voy a decir va a ser tal vez sorprendente, pero pienso que a veces tenemos malas interpretaciones de palabras. No entendemos bien palabras. Respecto a la flojera, hay que trabajar en tres maneras. Trabajo físico. Tobacco intelectual y tobacco espiritual. No voy a presentarme como modelo de perfección porque soy pecador, tal vez peor que ustedes, ¿no? Pero el día jueves tuve misa de la mañana, confesiones, los ejercicios, una misa fúnebre, Radio Guadalupe casi 2 horas. ¿Sabes lo que yo hice? Hice poco después de eso. Estaba en una piscina nadando por 1 hora. ¿Pequé o no? 1,100 pesos otra media hora. Pues yo estaba haciendo ejercicio físico 1 hora y media. A pesar de mis años, ¿no? Era muy bueno. Porque estaba haciendo tabaco apostólico sin parar por 7 u 8 horas. Entonces yo fui para hacer ejercicio físico. Yo nado muy bien. No voy a llegar a los Juegos Olímpicos, pero soy muy deportista. Y cuando terminé mis ejercicios, estaba cansado. Tenía que regresar por otras 4 horas de tabaco. ¿Okay? Estaba cansado, pero fue un cansancio bueno. Entonces, ese día, hice un poco el estudio de la historia de la Iglesia Católica. Estoy escuchando por disco de profesor Cook, excelente, se lo recomiendo. Hice mi hora santa 2 misas, recé 4 rosarios, y yo hice también mi ejercicio físico. Entonces mi trabajo fue trabajo intelectual, no tanto, pero algo. Yo tengo 3 títulos, tengo más estudios que ustedes, pero sigo estudiando más. Yo hice trabajo físico y luego trabajo apostólico. Fueron 3 trabajos muy distintos. Pues ustedes tienen que tratar de ver la armonía, el balance, la integración armoniosa de 3 aspectos. Su cuerpo, su mente y mi alma. Y yo tengo un director espiritual que digo, tiene que ser 3 veces por semana para hacer ejercicio físico. Trata de obedecer mi guía espiritual. Yo tengo guía espiritual. Hey, usted tiene que salir. Si no, se vuelve loco. Va a estar en el manicomio. Va a ser chiflado, ¿no? Pero eso, probablemente que hay personas que no hacen mucho ejercicio físico. Yo pienso que no. Aquí es muy diferente que México. Aquí hay muchas actividades. Es el país que tiene más deportes en el mundo. Escoge un deporte que te gusta. Y no un deporte electrónico. Boxeo. No. Ese no es deporte. Deporte es salir, mover el cuerpo. Salgan a jugar al tenis. Vayan en bicicleta. Patalea la pelota de fútbol. Juega béisbol con Padre Escobito, ¿no? Juega bien, ¿no? Vayan corriendo. Que no te ahogas, un poco de natación, ¿ok? Sube la montaña, o por menos un cerrito, ¿ok? Qué bonito de ver una familia jugando deportes juntos. Tal vez nunca pasó en toda tu vida. Me acuerdo un año, jugando béisbol, yo jugaba Little League con mi hermano mayor. Y mi papá era manager, yo y mi hermano mayor coach, mis 2 hermanos estaban jugando y mi mamá, porista. Y hemos ganado el campeonato este año, ¿no? Toda la familia estaba involucrada. Bueno, pasamos bien. Y recibimos un trofeo. Amén, ¿eh? You know, hoy día se siente frente a la televisión o a la tableta y se vuelve un zombie. Vive en un mundo de fantasía. Y no tiene capacidad para platicar. Prefiere estar en un mundo de fantasía que vivir en un mundo real. Trabajo intelectual. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste un libro? En el año 78, ¿no? Tiene que leer. En un libro. Sí, he leído un libro de mi niña que está en el kinder que tiene fotos, no más. No. No, libro que tiene sustancia. Tiene que leer el primer libro de Padre Escobito. Amén, ¿eh? Aprender un poco de inglés, ¿eh? Leer. Cultivar el intelecto. Cuerpo, mente, alma. Rezar. Comulgar. Haga su hora santa, su rosario, la coronilla, bendecir los alimentos, examen de conciencia. Eso es lo más importante. Pero digo la verdad, si no hago el ejercicio físico, mi mente está cansada. Entonces no funciono muy bien en mi vida intelectual. Y hasta me pongo a rezar. Me quedo dormido cuando estoy rezando. Por eso tiene que ser una integración armoniosa de la vida física, la vida intelectual y la vida espiritual. Amén. Entonces, esa sería la manera para no ceder al pecado capital de la flojera. Número 4. La lujuria. Me dejo dominar por la lujuria. Y hago una pregunta nomás sobre ese tema. ¿Cuál es mi hábito en el uso del internet y la televisión? Y hacer la pregunta referente a sus hijos. Ustedes están encima de sus hijos, sabiendo que están mirando. Yo fui el día lunes pasado, martes pasado, una plática sobre la pornografía con 5 personas de la parroquia, porque es un problema muy serio, la pornografía, muy serio. Muy serio. Decía que a los 0 a 10 tiene que realmente controlar en forma muy detallada a sus hijos. Uno, luego, cuando son adolescentes, ustedes tienen que ir formando en ellos un hábito cómo usar medios electrónicos. Y decía que no tiene que dejar una niña tener un teléfono, tampoco un adolescente. Han dicho algunos de los expertos mejores en el país en esta conferencia. Cuando están ya en colegio, bueno, sus hijos son libres en cierto sentido, pero ustedes deberían ir ahorita formando en ellos criterio para no dejarse llevar por la pornografía. Si no, cuando salen de la casa a los 20 años, ellos tienen una adicción que tuvieron por 5 años. Y va a llevar mucho tiempo para romper, despojarse, romper las cadenas de esa adicción. Por eso, seriamente, número 4, examinar su vida y de sus hijos del uso de la televisión y más aún del internet. Se lo repito, ustedes son pastores, sus hijos son las abejas. Hay lobos. Hay lobos. Y uno de los lobos, drogas, pandillas, suicidio, a veces jóvenes están muy desesperados, y la pornografía. Esos son lobos que quieren meterse en el rebaño. Ojalá que ustedes sean buenos pastores. Amén. Trabajamos juntos en familia para tratar de salvar a sus hijos. Que se lo digo ahorita, estoy ya programando estoy programando. Cuando terminamos la confirmación y terminamos con la formación de ustedes, ya estoy programando de dar la consagración, el curso de la consagración de María a sus hijos. Va a ser en más o menos 5 semanas, ya, y va a ser domingo. Okay, trate de ver lo que estoy programando, ¿ok? Sus hijos terminan están confirmados en 4 semanas, ¿no es cierto? Del segundo año. ¿Después qué? ¿Después qué? Tengo miedo por sus hijos, ¿ok? Entonces yo tengo ya mi mente, ya están terminados, algunos de los hijos, ya terminé la confirmación, ¿dónde está mi certificado? En la pared, hasta luego. Hasta luego, ya terminé, ya recibí mi confirmación, ya se acabó con esa cosa. ¿Qué tengo? 5 semanas de consagración a María. Rosario, tema conmigo, ocas para llenar, compartimentos en la misa. ¿Buena idea? ¿Van a venir sus hijos? Escuché pocas voces, ¿no? Y fíjense, todo eso es gratis. Yo doy esos cursos, terminamos dando miles de dólares gratis, ¿no? Somos pobres. Dios provee, ¿no? Dios provee. ¿Y qué voy a hacer después de esto? La consagración de María, si quieren, 5 semanas de los sacrificios para los jóvenes. Mayo, junio. Llegar julio. Entonces ya tiene 10 semanas de actividades espirituales. ¿Buena idea? ¿No le gusta? Y así, la gracia de la confirmación, en lugar de apagarse, echamos gasolina sobre fuego. Imaginar, una manguera. Agua se apaga. Pero para descubrir que tiene la manguera con gasolina, ¿ok? Sus hijos van a ser llenos de fuego para quemar su casa con el amor de Dios, ¿eh? Y voy a dar los ejercicios a los niños también. Y escribí los ejercicios para los niños de 3 a 5 años también. Ya escribí, es cuestión de organizarlo. ¿Buena idea? Entonces, de los chiquitos ya va a ser fotos, y tiene que ver mamá, escuchar el tema, va a ser utilizar más imágenes que palabras, porque el niño de 3, 4 años no puede, pero puede, niño de 4 años capta una imagen más que nosotros. Ese es Santa Inés de Loyola, no había nadie que había escrito eso menos para descubrirlo con su creatividad, vamos a lanzarlo. Ya tengo, sí, niño, sí. Presentarle una foto hermosa de la Virgen Guadalupe, explicar qué es, y luego la mamá va a ir a casa, y la meditación va a ser 5 o 7 minutos, vamos a mirar a María con mucho amor, vamos a platicarle, vamos a darle un beso. Amén. Y ya, en lugar del mundo, está robando la mente y corazón de un niño, nosotros vamos a salvarlos. ¿Eh? Hay que luchar fuertemente en contra del mundo. Y empezar desde que tiene 3, 4 años. Porque el mundo se mueve muy rápido para envenenar a los niños. Tenemos que trabajar más fuerte para salvarlos. Sí, con ella. Una foto del Sagrado Corazón de Jesús. Mira cómo Papa Dios te ama tanto. Mira, platica. Aquí, dale un beso. Sí. 3, 4 minutos. Lo hacemos por 3 semanas. Ya tenemos los chiquitos un fundamento. Ese fundamento ya tiene hasta la muerte. Hay que establecer fundamentos. Rocas, ¿no? Lo bonito es San Ignacio se presta mucho a la creatividad y yo tengo muchos defectos, pero soy muy creativo. Soy artista en ese sentido, ¿no? Yo puedo crear programas, si me dan una hora, puedo crear otro programa nuevo, ¿no? Luego tengo que buscar mis subcontractors, mis arquitectos, mis amigos, lanzamos, tenemos nuevo programa para salvar las almas. Eso significa que los papás tienen que hacer las meditaciones también, porque como mamá va a insistir que su niña habla con Dios y la mamá no habla con Dios. Ven que soy muy astuto, realmente estoy dirigiendo a la conversión de la mamá. O puede ser papá, que lo haga papá. Papi, mira, ¿no? Mira el corazón de Jesús que tiene fuego. Fuego significa amor. Dale un abrazo y mandale un beso y Jesús te ama. Pórtate mejor hoy. Qué grande es Dios. Y el número 5. Envidia. ¿Tienes envidia? Un poco. Voy a hacer una confesión pública para humillarme. Yo soy muy amigo con Padre Lorenzo. Somos amigos por 23 años, ¿no? O más, ¿no? Pero no estamos en acuerdo con los equipos de béisbol. Entonces, cuando estoy, a veces por la noche, viendo qué equipo ganó y qué equipo perdió, cuando veo que su equipo perdió y mi equipo ganó, me siento alegría. Pero estoy en el silencio de mi cuarto. Yo no puedo leer mi corazón. Usted tiene que pedir por mi conversión, ¿ok? Para que tenga una santa intervención sobre béisbol que no me importa, ¿no? No he logrado ese nivel de santidad todavía, ¿no? Ok, en envidia, un elemento de la envidia que todo el mundo tiene que examinar. Yo hago comparaciones con los demás. Comparaciones. Y puede ser, puede ser mil cosas, equipo de béisbol, ¿no? Pero puede ser mil cosas. Pero una es muy común es, a veces, mirar lo que tienen sus parientes y comparar de lo que tú tienes. Eso es común. Entonces mi hermanita tiene 5 años menos que yo. Está casada. Ella tiene título, su esposa tiene título, los dos viven en Yorba Linda, y una casa que vale $1,000,000, tiene criados. Su esposa maneja un Maserati 2018. Y yo vivo en Wine Gardens, en un garage. En lugar de tener ciervos, tengo dos pitbulls para protegerme de los cholos, ¿ok? En lugar de en El Dorado, mi esposo maneja una bicicleta, pero no funciona porque la rueda está ponchada, ¿no? Pero fíjense. Tu hermana, debido al materialismo, no va a misa. Su esposo tampoco. Y tú vas a misa cada domingo y 3-4 veces en tu semana con tus hijos y tu familia reza el rosario cada día. ¿Quién tiene más? Ustedes. ¿Quién debe enterar a los pobres? Ellos en forma material tienen todo. Pero dado que tienen todo, no necesitan a Dios. Pero si cuidado. Comparaciones son odiosas y muy peligrosas. Al compararse con alguien, ¿cómo te sientes después? Siempre triste. Señal del mal espíritu. Santo Ignacio. Tiene que estudiar la evolución de tus pensamientos. Si termina mal, viene del enemigo. Entonces, comparaciones son odiosas. Uno termina siempre triste y desanimado. Yo pienso que todo el mundo a veces tiene comparaciones, ¿no? Hace, por ejemplo, tiene dos niños de 4 o 5 años. Y tú pones una galleta grande para ella, una galleta más pequeña para su hermanita, ¿qué hace la hermanita? ¡Hey! ¡Mami! Ella tiene la galleta más grande. ¡Yo quiero esto! ¡Ah! ¿Pasa? Ah, sí. Ah, pasa con nosotros, ¿no? Tiene dos pecados capitales, envidia y gula. E ira, enojo, ¿no? Traición, no. Y avaricia. Me falta la locura, pero no saben lo que es todavía, ¿no? 4 por 1. Como un pecado capital lleva otro. Eso es muy buen examen de conciencia para ver dónde estamos. Okay, yo pienso que tenemos tiempo solamente por la segunda lectura. Y ustedes van a escuchar el Evangelio en la Santa Misa, que ya les dicho es Lázaro. Okay, vamos a escuchar de los Romanos. Ok, poco tiempo. Ponga número 6. Debemos vivir según el Espíritu. Debemos vivir según el Espíritu. Número dos, el Espíritu vive en nosotros si estamos en la gracia de Dios. El Espíritu vive en nosotros si estamos en la gracia de Dios. El Espíritu regresa cuando hacemos una buena confesión. El Espíritu regresa cuando hacemos una buena confesión. Cuatro, debemos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Se lo repito, debemos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Okay, tiempo para un cuento más. Jacques Philippe, en su libro Escuela del Espíritu Santo, es un sacerdote francés que da muchos retiros. Y regresa después de un retiro estando muy cansado. Porque dar retiros cansa. Y él quiere ir a su dormitorio para descansar, pero oye una voz que es el Espíritu Santo. Y dice, ven a la capilla a visitarme, es Jesús. Y al por dentro dice, no, estoy cansado. Pero oye la voz otra vez, ven a visitarme una visita corta. Jesús, mañana voy a descansar, te lo prometo mañana. Ven a visitarme en la capilla. Entonces él dice, well, ok. Él va a la capilla por 3 minutos, saluda a Jesús. Dice, Jesús, gracias por retiro, te amo, bendíceme, te voy a platicar mucho más mañana y termino con una Ave María. Visítate 3-4 minutos. Vuelve a su dormitorio y duerme como niño toda la noche. ¿Qué hubiera pasado si el padre habría resistido diciendo, Jesús, no, no te voy a visitar mañana? ¿Qué habría pasado cuando va a la cama? Da vuelta en la cama toda la noche. Y se levanta con ojos de tomates. ¿Okay? Eso pasa con nosotros. Dios manda inspiraciones y decimos, bueno, mañana, porque hoy estoy cansado. Por eso debemos ser dóciles. Dóciles al Espíritu Santo. ¿Okay? Espíritu Santo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y que número 10 es pedir a María. María es la esposa mística del Espíritu Santo. Amén. María es la esposa mística del Espíritu Santo. Espero que esta plática les haya servido para prepararse para la Semana Santa. Que María nos ayude. Dios te salve, María. Tenemos de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. We return the 23rd. Que vamos a regresar el 23 de abril a aqui, às 8 da manhã. Que Deus bendiga, 23 de abril. Vocês e seus hijos também, não? Vocês e os hijos, ok? Muito bem, graças.